Bienvenidos a otro episodio de A la Luna, la podcast de Bitrefill. Estoy aquí con mis amigos presentadores Raúl y Rodrigo, y también tenemos Mauricio y Estefanía de Tropicus Finance. Bienvenidos, Mauricio, Estefanía, ¿cómo están?
Hola, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá.
Genial.
Juan Ricardo, Raúl y Rodrigo, felices de estar acá.
Gracias por venir. Mi primer pregunta va a ser muy sencillo. ¿Qué es el Tropicus para la gente que no saben del proyecto?
Bueno, el Tropicus es una plataforma de ahorro y préstamos que ha sido diseñado específicamente para las necesidades de Latinoamérica. Nuestra oferta de valor es que en Tropicus pueden encontrar tasas de ahorro mejores que las que tu banco en cualquier país de Latinoamérica. Y tasas de crédito también, mejor de las que tu banco y con ciertas características que lo hacen muy interesante. Ni siquiera tienes que demostrar tu identidad. Puedes hacerlo de una manera también abierta y privada. No hay restricción para que tú puedas acceder a Tropicus. Estas son ventajas de una tecnología que es llamada blockchain, criptomonedas y las finanzas descentralizadas que nos permiten ofrecer estos servicios. Pero el Tropicus también viene, el nombre viene explicado de la siguiente manera, y es que si ustedes se ponen a pensar en el Tropicus, en esa parte del mundo del trópico, es donde se encuentran la mayoría de países y ciudadanos con problemas a accesos financieros, a servicios financieros. Entonces queremos, por eso es nuestro foco, países en vías de desarrollo del Tropicus, empezando por Latinoamérica, pero al mismo tiempo en el Tropicus es donde todos queremos vivir porque se vive muy bien. Ese es el Tropicus.
Gracias. Entonces, para el futuro, ¿están pensando como en países de África o de Asia, donde también está gente en los trópicos?
Y así es. Estamos empezando por Latinoamérica, habla hispana. Uh-huh. Estamos pasando ya ahora a Brasil, ya la plataforma está en portugués, y después seguiremos para sur de Asia, África, toda la parte del Tropicus donde más necesidades hay de servicios financieros.
Genial. Yo estaba leyendo el GitHub y hay varios tipos de smart contract, contratos inteligentes. Entonces, ¿podrías explicar cuáles son los más como importantes para que los usuarios saben cómo utilizar la plataforma?
Sí, para utilizar la plataforma en realidad no tienen que entender los smart contracts. Ellos actúan allá de manera solita. Lo que sí es importante que ustedes vean como usuarios es que pueden ahorrar en Bitcoin, por un lado. Pueden depositar sus Bitcoin y pueden tener unos intereses sobre sus Bitcoin. O pueden ahorrar en dólares. Entonces, hay diferentes tipos de dólares. Está dólar on chain, está USDT, está también XUSD, que permite poner esos dólares, traerlos de cadenas como Binance Smart Chain o Ethereum a la cadena RSK donde está Tropicus. Y cuando estás ahorrando y en algún momento necesitas un préstamo, esos ahorros te sirven de garantía para pedir un préstamo sin necesidad de autorización de nadie. El contrato inteligente se encarga de ofrecerte tu préstamo. Normalmente lo que están haciendo los usuarios de Tropicus es que tienen Bitcoin, ahorran en Bitcoin, no lo quieren gastar, pero necesitan dólares para vivir, para pagar sus cuentas, para hacerse una compra. Entonces, dejan sus Bitcoin como garantía, tienen los dólares de préstamo, sin intermediarios, sin requisitos previos, y pueden pagar sus cuentas. Eso es lo más importante que pueden entender. También, ustedes pueden convertir en Tropicus los Bitcoin que tienen en los R-Bitcoin, que son los Bitcoin de RSK, y es como darle poderes a esos Bitcoin para que puedan acceder a estas finanzas descentralizadas. Y también pueden encontrar lo que se llaman los intercambios de criptomonedas, o en inglés los swaps. Y entonces, si ustedes tienen Bitcoin y necesitan dólares, ustedes pueden hacer el intercambio en Tropicus y demás. Esas son algunas de las posibilidades que pueden encontrar. Y algo muy importante es que si ustedes quieren ver cuánto dinero hay en cada mercado, ustedes pueden hacerlo en tiempo real. Y esto nos diferencia muchísimo con el sector financiero. Y es que estos servicios de finanzas descentralizadas son transparentes. Ustedes en cualquier momento pueden mirar cuánto dinero está ahorrado, cuánto dinero está en préstamo en todos los mercados. Y es de manera abierta y opera 24/7. Y ni siquiera nosotros podemos controlar el dinero que está allí. Los únicos que pueden controlar el dinero, es decir, cuándo ahorran, cuándo piden un préstamo, cuándo pagan el préstamo y cuándo retiran la plata, son ustedes los usuarios. Porque es una plataforma que se llama No Custodia. Quienes controlan los dineros, el dinero, son ustedes y ni siquiera nosotros que somos los promotores podemos tener acceso a ese dinero, solamente ustedes.
Yo tenía una pregunta, un poco regresando. Si nos puedes explicar qué son las finanzas descentralizadas o el DeFi para la gente que tal vez no lo conozca.
Sí, por supuesto. Las finanzas descentralizadas, de una manera sencilla, es la posibilidad de recrear en este momento los servicios tal y como los conocemos financieros de los bancos, por ejemplo, de ahorro y crédito, pero también podemos, por ejemplo, acceder a servicios de inversiones en bolsa y demás. Pero con una diferencia fundamental, es que todo eso que hace un banco, la contratación de gente, las oficinas, los computadores, la burocracia, el papeleo que tiene, lo hace un contrato inteligente. Y ese contrato inteligente, lo interesante es que pues es código, y no es tan inteligente, no es que haya inteligencia artificial, es código que se descentraliza en diferentes lugares, ese código se pone en miles de lugares a nivel global y se conecta a través de, digamos, un protocolo. Y esto lo que hace es que no se puede cambiar ese código, porque ya está descentralizado. Entonces, todas esas interacciones entre ahorradores y prestamistas pasan de manera automática a través de ese contrato inteligente y no se puede modificar. Entonces, una vez accedemos a estos servicios financieros, sabemos las condiciones a las cuales estamos accediendo de manera transparente. Eso también hace que al reemplazar todo lo que está haciendo el banco, sea muchísimo más eficiente. Y entonces se pueden llevar mejores tasas de interés a los usuarios, porque todo eso que hacían las personas, papeleo, burocracia, oficinas, tal, todo eso se hace de manera automática. Eso es lo potente que tienen las finanzas descentralizadas, además de su apertura, transparencia y el control del dinero por cada uno de ustedes.
Entonces, por decir así, las cantidades que la gente puede tener acceso en créditos depende exclusivamente de la cantidad que tengan ellos en diferentes criptomonedas en sus cuentas actuales, o se toma otra valoración automática.
Sí, por ahora es necesario tener ahorros para poder pedir un préstamo. En este momento el caso de uso más utilizado es que están ahorrando en Bitcoin, gente que está expuesta a Bitcoin. Va a pasar mucho en El Salvador allí, Rodrigo, de que la gente se va a empezar a dar cuenta cuál es mejor dinero. ¿Es mejor dinero el Bitcoin o el dólar? Así como en Argentina se dan cuenta que es mejor dinero el dólar que el peso argentino, vamos a empezar con el tiempo a darnos cuenta de eso. Y así como en Argentina no quieren vender sus dólares, sino quieren gastar sus pesos argentinos, va a empezar con el tiempo a pasar lo mismo. La gente no quiere vender sus Bitcoin porque es mejor dinero que el dólar. Entonces, los ahorran en Bitcoin, los dejan para el largo plazo, incluso se los quieren dejar a sus hijos, pero tienen necesidades en el día a día en dólares. Entonces pueden pedir ese préstamo en dólares y una vez pasan la necesidad pueden pagar ese préstamo y sacar sus Bitcoin o dejarlos allí rindiendo un interés anual más o menos de entre el 0.05 y el 3% dependiendo de lo que tú escojas en trópicos. Estamos buscando nuevos mecanismos para que podamos bajar esa necesidad de colateral y, por ejemplo, a través de delegación de colateral, a través de terceros también que nos ayuden a, sin que nosotros conozcamos la identidad de las personas, a valorar la capacidad de pago de esas personas, podamos ofrecer préstamos con menos colateral. Steffi quería decir algo y qué pena que yo hablo mucho y me extiendo.
No, solo complementar de una cosa, que hay una figura que tal vez nos funciona para que la gente lo entienda un poco más, y son las casas de empeño, que no sé si en todos los países de Latinoamérica se llaman igual. Pero básicamente, claro, tú tienes un ahorro, tú tienes un activo, lo dejas como colateral y la casa de empeño te presta. Nosotros funcionamos de forma parecida y si lo pensamos, realmente los bancos también funcionan igual. Tú tienes un activo, tienes una cuenta, tienes unos ahorros o tienes una casa o tienes un carro y ese es tu colateral cuando pides un préstamo. Acá es exactamente lo mismo, solo que tus criptomonedas funcionan como colateral.
Exacto, como una hipoteca, como dice usted.
Y una pregunta, ¿qué porcentaje es el que me prestan de acuerdo a mi colateral? Si dejo un Bitcoin, ¿cuál es el porcentaje que puedo tener como préstamo?
Sí. Depende del mercado y del riesgo, y queremos mantener a los usuarios lejos del riesgo, ¿no? Ese es nuestro interés, y que también los usuarios gestionen su propio riesgo. Así como con Bitcoin, tú eres el dueño de tu dinero, con Tropicus tú eres el dueño de tus finanzas. Tú tienes que tener cuidado porque la deuda puede crecer a tal punto que el protocolo tiene unos mecanismos donde si la deuda es mayor que el colateral, te entra en liquidación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es ese rango? Depende de los mercados. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, si tú pones un Bitcoin, puedes sacar en dólares el equivalente a la mitad de ese Bitcoin en un préstamo, en Tropicus, sin ningún tipo de permisos, ni estudios, ni absolutamente nada. Pero en el futuro cercano, lo que estamos buscando es acercar más esta experiencia a los latinoamericanos y para hacer unas tasas diferentes. ¿A qué me refiero? Los latinoamericanos, por ejemplo, en Argentina y en algunos países donde sufrimos de devaluación, las personas les gusta ahorrar en dólares y quieren gastar en moneda local. Entonces, lo que estamos buscando en este corto plazo es que el colateral pueda ser Bitcoin, como lo viene siendo, o dólares, y que puedan sacar sus préstamos en moneda local. Eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y como el dólar fluctúa menos que el Bitcoin, vamos a tener posibilidad de permitirles que la gente pueda sacar el 60%, el 70%, un poco más, porque se disminuye esa volatilidad en el corto plazo. En el largo plazo es muy posible que incluso Bitcoin sea mejor colateral que el mismo dólar, ¿no? Pero vamos a estar teniendo esas posibilidades. En este caso, por ejemplo, hay una criptomoneda que está respaldada en Bitcoin, una criptomoneda estable, dólar on-chain, y si tú sacas un préstamo con colateral en dólar on-chain, puedes pedir hasta el 80%.
Sí, estaba viendo su sitio web y lo mencionaste hace poco, el RBTC. ¿Nos puedes explicar qué es? Porque la verdad yo no lo entendí.
Claro que sí, cuenta con eso. Nosotros, Tropicus, funcionamos sobre una segunda capa de Bitcoin que se llama RSK o Rusto. Y esa segunda capa de Bitcoin lo que permite es darle funcionalidades a tus Bitcoin para que puedan acceder a finanzas descentralizadas. Pero para ello es necesario convertir tus Bitcoin a RBitcoin. El valor de Bitcoin y RBitcoin es exactamente igual. Y la red de RSK está asegurada más o menos por el 50, entre el 50 y el 65% de los mineros de Bitcoin directamente. Entonces, no es exactamente Bitcoin, pero es muy parecido a un Bitcoin, en valores exactamente igual y en seguridad es algo similar. Entonces, eso es RBitcoin, es el mismo Bitcoin, pero en la red de RSK.
Y es por eso que la dirección no es una dirección que empiece con, bueno, ni uno, ni BT, ni BT, BT o con V, ni con 3, sino empieza como una dirección de Ethereum, ¿no? Con 0x, sí.
Así es. RSK es un Ethereum Virtual Machine Compatible, es decir, es compatible con la máquina virtual de Ethereum y por eso las direcciones son muy similares a las de Ethereum.
¿Y por qué escogieron RSK en vez de Ethereum o de Solana o otro cadena de bloques?
Esa es una muy buena pregunta. Por varias razones. Lo primero es que si ustedes ven los proyectos que están trabajando en RSK, empezando por los fundadores de RSK, son argentinos. Y los proyectos que están montados en RSK son latinoamericanos y sienten, no solamente sienten los mismos problemas que nosotros hemos vivido y que inspiraron el que naciera Tropicus, sino que también comparten la misma visión de Tropicus. Quieren solucionar el mismo problema con la particularidad de que cada uno tiene una tecnología diferente. Entonces, no vemos otro ecosistema de cripto que tenga esa visión de solucionar los problemas de Latinoamérica. La segunda razón es porque cuando también nosotros empezamos a trabajar en Tropicus hace ya cerca de un año, las fees de Ethereum hacían imposible que nosotros pudiéramos pensar que este tipo de servicios para el tipo de usuarios que queremos atender fuera factible. Y lo tercero es porque en Latinoamérica, Bitcoin es el rey junto con las stablecoins. Es lo más utilizado según los estudios. Entonces, atendiendo lo que estaba pasando en nuestra región, es que tomamos las decisiones más allá de lo que está pasando en el resto del mundo, que evidentemente hay mucha más liquidez en otras redes y demás. Creemos que las soluciones de Latinoamérica van a ser, o es más probable que nazcan de quienes estamos viviendo en Latinoamérica, porque es que incluso para otros que viven en otros lugares no tiene sentido nuestros problemas. Lo están empezando a vivir con estos problemas de la inflación que estamos viendo acá en Estados Unidos naciente y en Europa. Están empezando a haber problemas que los latinoamericanos hemos vivido por décadas. Entonces, acá en estos países, digamos, más desarrollados, hay muy buenos servicios financieros en general de la banca. Entonces, no tiene sentido ofrecer, no le ven tanto sentido a Bitcoin, a las stables, pero ¿para qué todo eso, no? Tienen buenos servicios. Pero, en cambio, en Latinoamérica es absolutamente natural la necesidad. Y por eso nosotros le apostamos a esa dinámica.
Y yo vi en el sitio de web que tienen tokens ERC-20. ¿Solo son stablecoins o también yo puedo llegar con cualquier proyecto de Ethereum y poner eso como colateral?
Solamente puedes hacerlo en los mercados que están allí listados. Está Bitcoin, RBitcoin, está Dollar on Chain, está RUSDT, está XUSD y está RIF, que es un token de utilidad del ecosistema de RSK. En el futuro vamos a integrar nuevos mercados, principalmente alrededor de criptomonedas locales o criptomonedas atadas al valor de las monedas locales, pero sí, no tenemos pensado integrar otros tokens demasiados y demás. Por ahí hay algunos que tienen money on chain que son muy interesantes, sobre todo para la gente que está expuesta a Bitcoin y pueden complementar ese tipo de servicios a quienes están buscando utilizar Bitcoin en el largo plazo, como el Bipro, que es un token de Bitcoin, pero un poquito apalancado, tanto para lo positivo cuando sube como para lo negativo cuando baja, ¿no? Entonces, es un poquito más de riesgo, pero vemos que hay interés por parte de quienes han estado expuestos a Bitcoin para ahorrar en esos tokens, porque en el largo plazo, pues los que creen que Bitcoin está bien diseñado y va para el largo plazo, pues tienen esa están convencidos, ¿no? Entonces ahí hay una posibilidad. Pero principalmente vamos a tratar de llevar mercados que estén más cercanos a los latinoamericanos, como sus monedas locales y dólares.
Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Hay alguna idea también de hacer, si yo estoy en México y estoy ahorrando en Bitcoin, me lo cambian a USDT o lo que sea, ¿hay algún plan para que también eso lo pueda cambiar a la moneda local del país? Tal vez es muy ambicioso todo en Latinoamérica, pero tal vez algunos mercados, algunos países.
Sí, mira, como también lo mencionaba Mauro, la idea es primero enfocarnos en integrar criptos que estén atadas a monedas locales de nuestros mercados clave y adicional después hacer alianzas estratégicas con algunos exchanges que nos permitan llegar realmente a la gente, ¿no? Digamos que estamos en todo este proceso de entender el usuario y ver cómo le facilitamos la vida. Y nada, vamos en esa ruta. Ya, bueno, no sé si esto se puede decir, pero por ahí con un exchange argentino estamos haciendo nuestros primeros experimentos para que con pesos argentinos tú puedas llegar directamente a ahorrar en Trópicos.
Y la idea es en algún momento hacerlo también para México, Raúl.
Justo por eso preguntaba.
Esa era la pregunta.
Y vamos rápido, es decir, no podemos decir que ya está listo, pero estamos tratando de que todo eso pase muy rápido. Lo que queremos es que la gente desde sus pesos pueda, con la menor fricción posible, llegar a tener estos beneficios. No necesariamente nosotros tenemos que desarrollarlo, porque hay muchos aliados que lo están haciendo. Por ejemplo, Itrefil hace un gran papel en ese tema de la adopción, de cómo a través de estas tarjetas puedes pagar sus servicios, tus facturas, etcétera. Y en ese sentido, pues ahí hay muchas oportunidades, por supuesto, y seguro en el futuro vamos a estar mirando estas posibilidades. Pero lo importante es que miren que estamos trabajando todos para que la gente pase como con el internet, ¿no? Que antes era súper complicado, nos conectábamos por línea telefónica, eso sonaba, tocaba esperar, la velocidad era súper lenta y ahora mi abuela utiliza internet todo el tiempo y ni siquiera se da cuenta. Creo que allá estamos todos apuntando como con la misión que ustedes tienen, con la misión que nosotros tenemos, cada uno desde un abordaje diferente, pero el objetivo es el usuario, ¿no? Y que pueda acceder a estos beneficios prácticamente sin fricción, como lo hacen ustedes con estas tarjetas, que lo hace absolutamente sencillo.
No, no, ahí solo para complementar, como en ese proceso de descubrimiento y de hacer la vida un poco más fácil a los usuarios, hemos encontrado muchos casos de uso bien interesantes. Entonces, por ejemplo, les cuento uno rápido, una usuaria venezolana, pues, nacional venezolana, que pues, quería escapar de todos estos temas de la inflación y bueno, de la situación también política en Venezuela hace como 10 años, fue a parar a Argentina, y bueno, en Argentina todos sabemos que la situación también se ha venido complicando últimamente, y consiguió un trabajo en Paraguay, pero claro, su empleador le pagaba un mes después, y ella no tenía pues con qué pagar su mudanza y su primer mes en Paraguay, solo tenía unos ahorros en Bitcoin, pidió un préstamo en 10 minutos en Tropicus, y con eso estaba viviendo este mes en Paraguay. Entonces, claro, como que a partir de todas estas historias vamos construyendo un camino que sea mucho más fácil y accesible para el usuario y estamos en ese proceso de conocimiento y descubrimiento.
¿En cuáles países está disponible el servicio en este momento?
Tropicus está disponible en todo el mundo, menos el front. Los contratos inteligentes, ustedes saben, están descentralizados. Se pueden acceder desde cualquier lugar del mundo sin restricción. Pero la parte del front de la web, digámoslo así, solamente tiene una restricción y es precisamente Estados Unidos, por poca claridad regulatoria. ¿Y por qué no es nuestro mercado objetivo? Nosotros estamos enfocados en mercados en vías de desarrollo. Entonces, lo pueden acceder cualquier ciudadano de cualquier país, excepto las IPs de Norteamérica que están bloqueadas únicamente en el front. Pero donde más esfuerzos estamos haciendo por mayor interés, por necesidad, por oportunidad, son El Salvador y Argentina. Son los dos principales mercados que estamos abordando, pero también la plataforma ya está en portugués y también estamos haciendo algunas actividades en Brasil. Y también por la cercanía entre Venezuela y Colombia, estamos mirando demanda de este tipo de servicios. No solamente de DeFi, sino de criptomonedas en general, sobre todo peer-to-peer. Esos son como nuestros principales focos.
¿Cuál es más o menos el porcentaje de ahorro y el porcentaje en el préstamo con Bitcoin?
También muy buena pregunta. En el caso de Bitcoin tenemos dos mercados de ahorro. Uno que es un mercado que tiene un límite hasta $1,000 de ahorro, donde puedes tener un 3% de tasa de interés. Y hay otro mercado donde no hay límite de la cantidad de Bitcoins que puedes ingresar, pero la tasa de interés es 0.05, 0.07, depende, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay quienes quieren pedir préstamos mucho más grandes y entonces ponen un colateral mucho más grande. Y el de límite de $1,000 es porque queremos fomentar con ese beneficio a quienes están empezando a exponer a Bitcoin y quieren tener unos rendimientos también además de la posible valorización de Bitcoin en el futuro. En dólares, las tasas de interés son variables. Hay unos mercados que están en el 3%, hay otros que están en el 4.5%, hay otros que están en el 6% anual. Todo esto para ahorro. En el caso de préstamos, normalmente se está pidiendo préstamos es en dólares y las tasas de interés están entre el 7% y el 9.5% más o menos, que son pues tasas tanto en el ahorro como en el crédito mejores de las que van a encontrar en sus bancos de lejos.
De hecho, si ingresan a tropicus.com, pueden ver las tasas en tiempo real en todos nuestros mercados. Se están actualizando cada 30 segundos.
Y si, por ejemplo, yo pongo mis $1,000 en Bitcoin en el ahorro y los dejo ahí, no sé, 5 años y ya es, o sea, ya obviamente si se ahorra en Bitcoin el valor va a ser más de $1,000. ¿Va a seguir teniendo ese mismo porcentaje de ahorro o va a cambiar? Sí. Porque van a decir, ok, ya es diferente, ya es más de $1,000.
No, inicialmente son los $1,000 y de ahí para allá tú puedes dejar esos $1,000 quietos y él va a seguir acumulando tus intereses. No hay, ahí ya no hay límite. Lo que no puedes es hacer un ingreso de más de $1,000. En realidad, el límite no es de $1,000, el límite es de 0.025 Bitcoin. Entonces, varía un poco. En este momento es como de $1,100, pero puede variar de acuerdo a la subida o la bajada del Bitcoin.
Y si yo quiero empezar con la plataforma, ¿cuál billetera utilizo? ¿Cómo puedo cambiar mi Bitcoin a RBTC? ¿Cómo es el proceso?
Sí, es un proceso bastante sencillo. Si tienes Bitcoin, vas a Tropicus, entras en la parte de depósitos y ahí vas a encontrar un botón que dice adaptar Bitcoin a RBitcoin. Allí das clic y en dos pasos pones a leer, lees una dirección en un código QR donde envías los Bitcoin y más o menos a los 15 minutos vas a tener tus RBitcoin en la billetera compatible con RSK. ¿Qué billeteras compatibles con RSK hay? Está pues muy utilizada en el mundo de Ethereum y de finanzas descentralizadas, MetaMask, pero también nosotros recomendamos para web Liquality, que es un proyecto, una billetera web multi-chain, que además tiene fundadores venezolanos y que dentro de sus prioridades también están este tipo de mercados. En el caso de la billetera móvil, tenemos y recomendamos a Defiant, que también es un proyecto argentino, y allí es súper sencillo todas estas interacciones con el protocolo. Es más, pueden utilizar desde su celular Tropicus sin necesidad de un computador a través del uso de Defiant. Móvil, también pueden utilizar MetaMask. Ahí hay un poquito más de fricción porque toca configurar la red de RSK dentro de MetaMask. Como pues, esa MetaMask está diseñada principalmente para Ethereum y si quieres utilizarla en otras redes, entonces tienes que configurar para esas otras redes, ¿no? Y también puedes conectarte directamente desde tus wallet frías o de tus hardware wallet, que son, por ejemplo, Ledger. Directamente a Tropicus te puedes conectar desde tu Trezor y Ledger para mayor seguridad y mayor control sobre tu dinero. Entonces, tienes todas las posibilidades y próximamente vamos a estar integrando un mecanismo muy interesante para que los usuarios no tengan que grabarse las 12 palabras, sino que puedan tener una cuenta no custodia donde ellos controlan su llave privada simplemente con un ingreso a través de redes sociales o de su correo electrónico.
Eso, Rodrigo, escucha súper interesante. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, es la integración de una solución en realidad que se llama Web3Out, que ya traen esa posibilidad y lo que hacen es dividir la llave privada en tres. Una que es tu celular, otra que es tu huella digital y otra que es tu correo electrónico o tu red social. Y de esa manera puedes volver a reconstruir tu llave privada con la combinación de esos tres elementos. Y para el usuario lo simplifican porque no necesita aprenderse las 12 palabras.
Son tres factores entonces, utilización de tres factores.
Es dividir la llave privada en tres, en realidad. Y con la combinación de los tres puedes reconstruirla.
Y entonces, ¿qué es el próximo paso? Yo sé que van empezando con los préstamos y cosas, pero ¿van a hacer otros servicios o hay como nuevos goles?
Estamos aprendiendo de los usuarios, estamos escuchándolo y dentro de lo que hemos aprendido de ellos es un poco lo que hemos hablado y lo que viene, ¿no? El que el onboarding sea mucho más sencillo va a ser lo primero que vamos a tener. Lo segundo es eliminar, o no eliminar del todo, pero sí bajar muchísimo la fricción que hay entre tus monedas en locales y llegar a Tropicus. Y que eso sea de la manera más simple a través de aliados. Ese es el segundo elemento que estamos enfocándonos fuertemente. El tercero es el de inclusión de las monedas locales, porque eso también va a permitir habilitar casos de uso más naturales para los latinoamericanos, como es ahorrar en dólares y gastar en moneda local o sacar préstamos en moneda local. Y de ahí para allá tenemos un roadmap bien, bien interesante de lo que se viene. Pero evidentemente ese roadmap va variando de acuerdo a lo que nos piden los usuarios semana a semana. Y nos reunimos y vamos sacando conclusiones de los usuarios nos están pidiendo priorizar este tipo de desarrollo o este feature o lo que sea. Y si yo te digo que tenemos un roadmap absolutamente definido, te estaría mintiendo porque Nuestro roadmap nos lo define los casos de uso y el uso que nos los están dando los usuarios casi que cada semana. Estamos nosotros analizando eso para poder plantear las diferentes integraciones que vienen. Pero sí hay un roadmap bastante ambicioso de cosas y lo vamos integrando de acuerdo a lo que los usuarios van pidiendo.
Comentabas de que El Salvador es uno de los mercados prioritarios y he visto pues, que están, tienen bastantes actividades aquí. En las conversaciones que han tenido con los usuarios, con los posibles usuarios aquí en El Salvador, ¿cómo ven la aceptación del Bitcoin aquí en El Salvador en las conversaciones que han tenido? Quizás las personas con las que han hablado tienen, o sea, están más interesados, obviamente, ¿no? Pero aún así me imagino que han tenido pues, contacto con personas que tienen, digamos, variedad en su interés.
Sí, sin duda. Sin duda, digamos, nosotros también estratégicamente definimos inicialmente presentar Tropicus a quienes ya han estado expuestos a criptomonedas. Y de esa manera, digamos que encuentren el aha moment de, ah, puedo con mis Bitcoin, además de holdear, como llamamos en el mundo del Bitcoin, puedo hacer muchas cosas más. Y para estas personas que han estado expuestas, es más sencillo, por supuesto, de entender. Pero en general, cuando hablamos con la gente, notamos, digamos, necesidades, ¿no? Tú lo conoces, Rodrigo, más de la mitad de las personas de la población de El Salvador no puede acceder a servicios financieros o al servicio bancario. Entonces, ahí hay unas necesidades, pero también tenemos que ser sinceros en que no solamente que la adopción va lenta de Bitcoin, sino que también hay reservas, ¿no? Y hay miedos que son entendibles en la población. Si ustedes me preguntan, no conozco a nadie que haya cogido Bitcoin a la primera. Normalmente, incluso los que llevamos años, lo dejamos pasar una o dos veces y lo cogimos por allá la tercera, porque habría cosas que simplemente o no nos cerraban o no nos daba sentido o estábamos enfocados en otra cosa. Y eso que, de cierta manera, nosotros tenemos acceso a información y algunos privilegios. Entonces, imagínense ustedes una población que escucha por primera vez Bitcoin sobre un presidente y que se va a volver moneda de curso legal, pero además si le suman de que ya tienen un antecedente, de que les dijeron que iban a convivir. Imagínense que tienen que, ya les pasó, que les iban a cambiar el dólar, que les dijeron van a convivir el dólar con otra moneda local y a los dos años esa moneda local desapareció y quedó solamente el dólar. Y que el costo de vida se incrementó en ese momento cuando hubo eso. Entonces, con esos antecedentes, pues es natural que la gente tenga ciertas preguntas, miedos, etcétera. Y eso yo creo que tiene mucho que ver, además de los fallos del archivo wallet, que son conocidos, que están por allí, que generan desconfianza. Son como un cóctel de cosas que han hecho desde mi perspectiva que se retrase la adopción, pero siento que muchos de los temas se pueden ir corrigiendo y nosotros también queremos aportar en esa dinámica para que los salvadoreños puedan encontrar en Bitcoin y en las finanzas descentralizadas una alternativa para lo que necesitan en su día a día y que puedan encontrar además valor y crecimiento, ¿no?
Sí, yo creo que como hemos conversado previamente, la inclusión financiera en El Salvador es uno de los mayores problemas que existen, ¿no? Entonces, al ver este tipo de uso de que pueden tener las monedas que han guardado pues, para poder obtener préstamos sin tener que meterse en todo lo que tiene que ver con la banca y todo eso, definitivamente creo que hay grandes perspectivas de que esto puede ser un producto muy atractivo para la población, de hecho.
De hecho, nos pasó algo muy curioso y fue que hicimos un curso, un tema muy, muy enfocado a la educación en El Salvador con un aliado y el 80% de los asistentes al curso eran personas mayores de 50 años que tienen que uno de pronto de primeras no se esperaría que estuvieran interesados en el tema, pero sí. Creo que es un tema clave para muchos sectores en El Salvador.
Pero, ¿cómo te pueden seguir en las redes? ¿Cómo pueden encontrar Tropicus? ¿Hay algo más que querés decir a la audiencia?
Sí, en las redes, por favor, sigan Twitter, que es una conversación súper linda, @Tropicus, con Y y con K. También intégrense a la comunidad de Telegram, lo mismo, @Tropicus. También estamos en LinkedIn, también estamos en Facebook, es decir, estamos en todas las redes para que puedan seguirnos en Instagram. De manera personal, soy arroba maurotov, Mauro, T-O-V pequeña, las tres primeras de mi apellido, Maurotov. Y también si les gusta la fotografía en Instagram, no van a encontrar mucho de cripto en mi Instagram, pero sí algunas fotografías que me gustan. y nada, estoy a una conversación de lo que necesiten. En la comunidad de Telegram pueden preguntar lo que quieran, no hay ninguna pregunta mala. Ahí no solamente estamos el equipo de Tropicus para ayudar, sino que además la comunidad, la mitad de las cosas que se preguntan en la comunidad de Telegram ya no las contesta el equipo de Tropicus, sino que en general la contesta ya la misma comunidad.
Y Estefanía, ¿quieres dar tus redes sociales para si te quieren seguir también?
Sí, mira, estoy en Twitter como arroba Estefi con Y también, Gran, de Granados. Y nada, como dice Mauro, de verdad los invito a que se unan a la conversación en Telegram. De hecho, estamos haciendo varias sesiones de preguntas y respuestas con los propios co-founders y esperamos todos los comentarios, feedback, preguntas que tengan los usuarios por ese medio y estamos todos atentos a responderlos.
Pues gracias para llegar los dos de diferentes partes para contestarnos las preguntas. Estaba muy divertido la conversación y gracias.
Creo que estuvo muy divertida la conversación. Les agradezco a los cuatro. Fue muy linda.